Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Hola familia, qué bueno volver a vernos a través de este medio, obviamente a través del Face o a través del YouTube. Y no se olviden que tenemos varias plataformas para que ustedes puedan estar escuchando también los devocionales que estamos sacando, y obviamente mi esposa siempre está mandando al WhatsApp y también lo tienen en el Instagram para que ustedes lo puedan leer. El día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes: cada vez me veo mejor. ¿Cuántos de ustedes de pronto se levantan, y espero que cuando se levanten van al baño, se lavan la boca, pero ahí tienen un espejo? ¿Cuántos de ustedes pueden verse en el espejo y decir: hey, chico guapo, chica guapa, te veo hoy día mejor que ayer? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. El conocer cada vez más de Dios nos hace tener una mejor expectativa de la vida para poder recibir mayores bendiciones más allá de lo que nosotros hemos podido pedir. La fe es determinante en la vida del cristiano. Sin embargo, a pesar de saber de que nos movemos por lo que vemos, nosotros deberíamos de aprender a avanzar en la vida y no desanimarnos, porque miren, la vida siempre nos va a dar algunas cosas que no nos gusta. La vida a veces es un poco cruel, y a veces la vida como que nos sorprende con cosas que de pronto nosotros no quisiéramos, y eso hace que traiga desaliento, desánimo, depresión. Y a veces nosotros, al no conocer mucho lo que viene a ser la palabra, nosotros comenzamos a cuestionar las cosas de Dios. Pero cuando nosotros sabemos de las Escrituras, vamos conociendo, vamos teniendo un discernimiento con respecto a eso, entonces nuestra vida va cambiando. Pero si no tenemos un buen discernimiento de lo que viene a ser la palabra, nuestra vida viene a ser como el cascarón de un huevo. Solamente es el cascarón, pero estamos perdiendo el contenido de lo que viene, de lo que trae el huevo, que es lo que nos alimenta. Ojo, lo que nos alimenta es lo que está dentro. Lo que nos alimenta no es el cascarón, sino es lo que está dentro. Y es de la misma manera que nosotros tenemos que ir teniendo cada vez un mejor conocimiento de lo que viene a ser la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos poniendo en práctica todo lo que la palabra de Dios dice, entonces nuestros pensamientos deberían de comenzar a ser cambiados, y nuestra vida va a ser cambiada y transformada, porque nuestros pensamientos tienen que también tener acciones correspondientes. Sin fe, realmente, si no tenemos fe, simplemente llega un momento en que nuestra vida no se está beneficiando de lo que la palabra de Dios dice. La Escritura dice que la semilla, la palabra, es como una semilla en nuestros corazones. El que tiene que cuidarla, el que tiene que protegerla, el que tiene que abonarla, somos nosotros. Si tú no estás protegiendo tu semilla, si tú no estás cuidando tu semilla, entonces llega un momento en que puedes tener mucho conocimiento de la palabra, pero sabes que no es tan solamente el tener conocimiento, sino es de que ahora nosotros tenemos que comenzar a tener un buen discernimiento de lo que Dios quiere para ti. Porque cuando no hay un buen discernimiento, llega un momento en que podemos recitar mucho lo que viene a ser la palabra, pero llega un momento en que solamente es hueco. Y Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es de que tú comiences a fortalecerte día a día. ¿Y cómo yo puedo ir fortaleciéndome día a día? Cuando yo voy conociendo la palabra, voy amando la palabra y voy poniendo en práctica todo lo que la palabra de Dios dice. Porque esto es lo que Dios quiere. Dios no solamente quiere que tú te llenes de conocimiento, sino que Dios quiere que ahora comiences tú a andar en la palabra, y que la palabra realmente sea tu fuente de vida. No es tan solamente el conocimiento. Yo puedo tener conocimiento, pero si yo no actúo, simplemente es conocimiento. Y lo que Dios quiere es de que si tú tienes un conocimiento, no solamente en tu cabeza, sino que pase a tu corazón. Y después tú tienes que actuar en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si yo solamente me aprendo de memoria versículos bíblicos, pero no lo pongo en práctica, no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es meditamos palabra por palabra. Y cuando hay un discernimiento en nuestro corazón, entonces yo tengo que actuar en lo que yo estoy creyendo. Anteriormente yo les dije que la fe significa recibir. O sea que fe es recibir. Si no hubiera nada el por qué recibir, ¿sabes qué? No habría razón el por qué creer. Por eso es de que la fe es recibir. Yo creo y yo lo recibo. Pero si la fe no es recibir, entonces no necesito creer en nada, porque se supone que ya lo tengo todo. Por eso es de que hay dos razones para que el ser humano tiene que saber el por qué las cosas, el por qué Dios nos ha dado cosas. Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Lo primero que tienes que saber, ¿qué es lo que Dios te ha dado para poder apropiarte de ello? Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo apropiarme de aquello lo que Dios me ha dado. Entonces, para poder yo apropiarme de lo que Dios me ha dado, yo tengo que saber cómo poder recibirlo. En Hebreos capítulo 11 nosotros podemos encontrar un gran número de hombres y de mujeres que se habla ahí. Son hombres de la fe, son los héroes de la fe que nosotros tenemos. Y si te das cuenta, todos estos grandes héroes de la fe no nacieron o no fueron en el Nuevo Testamento, sino fueron en el Antiguo Testamento. Pero estos grandes hombres y mujeres de la fe, ellos hicieron cosas por fe. No es de que dijeron cosas por fe, no. Ellos hicieron cosas. Por decir, nosotros tenemos a Abel. Abel ofreció un sacrificio al Señor por fe. ¿Se han dado cuenta? Noé preparó el arca sin saber ni siquiera qué era una lluvia. Es más, nunca toda la tierra no sabía lo que era lluvia. No conocía lo que era lluvia y mucho menos lo que era un aluvión. Pero sin embargo, Noé, a pesar de que la gente se reía, se burlaba, él construyó un arca. ¿Y por qué? Lo hizo simplemente por fe. Abraham es otro hombre que le creyó a Dios, y cuando Dios le dice a Abraham, ahora deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, sal y sígueme, Abraham salió sin saber a dónde llegar. Abraham simplemente le creyó a Dios, él le siguió, caminó y llegó a la tierra que Dios tenía preparada para él. Incluso su mujer, que no podía tener hijos, fue madre. ¿Y por qué? Porque ella recibió la fuerza para poder concebir y dar a luz a su hijo Isaac. ¿Y todo esto fue qué cosa? Fue simplemente fe. Y nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer es conocer lo que la palabra de Dios dice, conocer las promesas, y tenemos que actuar. No es tan solamente hablar, no es tan solamente desear, no. Si tú deseas algo, entonces tú lo tienes en tu corazón y tienes que actuar. Ahora, es muy difícil conjugar el verbo creer sin otro verbo. Si yo digo creer, ¿qué es el otro verbo que hace que esto lo demuestre? Son mis acciones, ¿verdad? Entonces, las acciones me hacen mover en lo que yo digo o en lo que yo creo. Por eso es de que en Santiago dice que sin fe, una fe sin obras es muerta. Y es así. Y cada vez que tú logras algo por fe, cobras confianza en las promesas, en todo lo que Dios te ha dicho, y al final, cuando yo comienzo a actuar en eso, entonces Dios comienza a funcionar y Dios comienza a suplir y a cumplir sus promesas. Se renuevan mis fuerzas cuando a veces podemos estar en medio de dificultades, cuando tenemos que enfrentar cosas en la vida. ¿Qué es lo que hace que yo continúe? Simplemente el mirar lo que las promesas de Dios dicen. Pero ¿qué pasa cuando una persona cree en algo y siempre, cada vez que tú crees en algo, siempre va a haber una oposición? Siempre va a haber un gigante que te va a decir, esto no se puede. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la gente que no sigue adelante? Es la gente que solamente se detiene y se queja. Ese es el gran problema de la gente, que no continúa. Ojo. Yo tengo que saber que en la vida siempre va a haber oposición, en la vida siempre van a haber dificultades, la vida va a traer infinidad de cosas que no nos gusta, pero eso no significa que yo me tenga que detener y me tenga que quejar. Porque cuando yo le estoy creyendo a Dios, te vas a dar cuenta de algo: las dificultades es como que de pronto más se levantan y más vienen en contra tuyo. ¿Y eso es un motivo para detenerme? No, es un motivo para yo tener una mejor expectativa y afrontar todas estas dificultades. Porque la fe es la evidencia de que algo bueno viene a mi vida. Pero las dificultades siempre van a tratar de que tú te detengas y de que no, tú no sigas adelante. Pero ¿sabías de que cada vez que hay una dificultad, en vez de mirarme, en vez de quejarme, en vez de echar la culpa a las demás personas, lo que yo tengo que saber es de que si hay una dificultad es porque algo bueno y más grande viene a mi vida? No te olvides que después de la noche viene el amanecer y siempre sale el sol, ¿te has dado cuenta? Por eso es de que en Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y sabes cuándo es el día perfecto? Cuando el sol está encima tuyo y tú te paras y dices: no hay sombra. Ese es un día perfecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, buscar el día perfecto, donde nadie te haga sombra, donde nadie te diga las imposibilidades que hay. Hay un día perfecto para ti y para mí. Pero ¿cuándo ese día es perfecto? Cuando yo estoy mirando lo que las promesas de Dios dicen. Ahora, no necesariamente tiene que ser de noche, o perdón, de día, porque tú en la noche, tú puedes vivir en una noche, pero tú sabes muy bien de que hay una luz, la luz de la aurora está sobre ti, que ese día es perfecto. No importa lo que suceda alrededor tuyo, tú sabes, este es un día maravilloso, este es un día perfecto, Dios lo ha creado para mí, haré grandes proezas con el Señor. Pero todos, de pronto toda la gente viene y dice, todo está en contra tuyo. Sí, puede ser, pero mis ojos no están en lo que los demás dicen, mis ojos están en ese día perfecto, en ese día que Dios lo ha creado para mí. Por eso es de que como creyentes debemos de prepararnos para recibir lo mejor. Aunque pareciera que todo está en tu contra, las cosas van a tener que cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo estamos destinados a reinar en vida. Para yo poder reinar en vida, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en esta tierra no para ser uno más. Dios me ha puesto en esta tierra para que yo sea cabeza. Y para ser cabeza, yo tengo que saber de que tengo que reinar en esta vida. No tengo que poner mis ojos en las dificultades o en la oposición o todas las cosas que te vienen en contra. Yo tengo que poner mis ojos en que Dios me ha puesto en este lugar y yo voy a reinar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 y 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué cosa puede estorbar nuestra fe? El alejarnos de Dios realmente nos trae tentación. Y el estar escuchando mensajes de pronto que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos mensajes que lo único que hacen, te están trayendo miedo y de pronto hasta condenación. Y de pronto si haces algo malo, si esto te pasó es porque el Señor seguro que has hecho algo malo. Tienes que ven delante del Señor porque tienes que darle cuentas al Señor. Y eso no es así. Porque ¿sabes qué? Yo no tengo que estar, cada vez que yo me acerco a Dios, yo no tengo que estar acercándome a Dios y decir: oh, Señor, quiero arreglar cuentas contigo. No, yo me acerco a Dios porque Él es mi papá. Yo me acerco a Dios porque Él me ama. Yo me acerco a Dios porque yo digo: papá, te doy gracias por todas las maravillas que tú has hecho, por todo lo que tú has hecho a mí. A pesar de que soy una persona que me equivoco, cometo errores, tú me sigues amando. Y eso es la parte que nosotros tenemos que aprender a vivir, a fortalecernos delante del Señor todos los días. Es el conocer de Él cada vez más y más y tener confianza en el Señor. Me gusta mucho lo que viene a hacer en el Antiguo Testamento y lo que dice también el Nuevo Testamento. Mire, en el Nuevo Testamento es algo maravilloso. En todo el Nuevo Testamento, si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo, que en el Nuevo Testamento no resaltan los errores o los pecados de los grandes hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. Todos los grandes hombres del Antiguo Testamento cometieron muchísimos, muchísimos errores. Pero sin embargo, cuando vienes al Nuevo Testamento y comienzas a leer la vida de estos grandes hombres del Antiguo Testamento que cometieron muchos errores, Dios en el Nuevo Testamento no menciona ni un solo error, no menciona ni un solo pecado, no menciona absolutamente nada. Y esto es lo que realmente me llama mucho la atención. Pero gracias al Señor que nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, sino que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto, ¿sabes qué es lo que Dios te dice? Él te mira y te dice, no me acuerdo de tus pecados. Pero Señor, he pecado. Alguien puede venir y te puede acusar y decir, tú eres un pecador, eres un vil, arrastrado, miserable, gusano de la tierra y qué sé yo. Hay muchos adjetivos que la religión pone para que tú te acerques a Dios y tú digas, sí Señor, yo soy un arrastrado, soy un gusano de la tierra, no me merezco nada, pero tu favor y tu... Eso es una tontería. Yo no tengo que acercarme a Dios con esos términos. Yo tengo que acercarme a Dios de que Él me ama, de que yo soy el amado de Dios. Pero hay una persona que está interesada en hacerte recordar tu pasado. ¿Y ese quién es? Es el diablo, que es nuestro enemigo. Nuestro enemigo siempre va a tratar de traerte todo tu pasado, todos los errores, todos los fracasos, todas las equivocaciones que has tenido, para que simplemente tú en este tiempo te sientas miserable, para que tú vengas, tú de pronto viene todo ese sentimiento y dice, con esa cara te vas a acercar al Señor, con todos los errores que has hecho, y de pronto, eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas conociendo las promesas de Dios, cuando tú vas conociendo cada vez más del Señor, en vez de estar recordando los errores del pasado, tú podrías venir y decirle, diablo, te voy a hacer recordar cuál es tu futuro y te voy a hacer recordar cuál es tu derrota. Y yo creo que cuando nosotros le hacemos recordar cuál es el futuro de este miserable y cuál es la derrota de este miserable que es el diablo, yo creo que el diablo no tiene derecho de venir y de seguir atormentándote. Pero las promesas son de nosotros. Nosotros no tenemos que estar viviendo en los errores, tenemos que estar viviendo en las promesas que Jesucristo ya ha hecho por ti y por mí. Ahora, ¿tengo errores? Sí, yo tengo errores. ¿Me equivoco? Sí, meto la pata a cada rato. Pero ¿sabes qué? El que yo meta la pata, eso no significa que soy un derrotado. El que meta la pata, eso no significa que yo soy un miserable. El que meta la pata, eso no significa que dejo de ser hijo de Dios. No, sigo siendo un hijo de Dios amado, en el cual Él tiene complacencia de mí. Ahora, notemos que los hombres que creyeron en Dios no fueron perfectos. Todos los grandes hombres del Antiguo Testamento fueron hombres que se perfeccionaron en la fe. Por decir, podemos ver la vida de Abraham, de Moisés, de Sansón, de David. Todos ellos cometieron errores. Si vamos desmenuzando la vida de todos ellos, realmente se pasaría la hora. Abraham, un hombre que se equivocó, un hombre que se metió a los lugares que no, nunca Dios le dijo que se metiera. Pero a pesar de que él se metió, Dios estuvo con él. Dios estuvo con él en cada momento. Y es más, se metía a los lugares que no tenía que meterse, y Dios lo sacaba y lo sacaba bendecido. Moisés fue igual. A pesar de su limitación, que no podía hablar, que era un tartamudo, que no se expresaba bien, y es más, corrió y se metió 40 años al desierto y comenzó a hacer el oficio más bajo, Dios lo llama y le dice, tú vas a ser el libertador de tu pueblo. Sansón igual, David igual. David fue un hombre que Dios lo unge, y después de ser un rey, él no le da la gana de ir a la guerra y se queda en su palacio y sale, no sé, pensando en los pajaritos, y en vez de estar pensando en lo que Dios iba a hacer en su pueblo, sale y simplemente comienza a mirar lo que no tenía que mirar. Y comienza a ver que sale una mujer que se estaba bañando, y este salvaje, yo creo que no solamente estuvo un día, estuvo muchos días ahí anidando malos pensamientos, como mi madre dice. Siempre mi mamá me decía, no te quedes en la cama porque estás anidando malos pensamientos. Y yo creo que David hizo lo mismo, se quedó ahí anidando malos pensamientos hasta que la miró, la deseó y hizo lo que no tenía que hacer. ¿Fueron errores? Claro que sí. ¿Cometieron errores? Sí. Pero ¿sabes qué? A pesar de los errores, Dios los levantó. ¿Y sabes por qué los levantó? Porque cada uno de ellos le creyó al Señor. Cada uno de ellos no se quedó martirizándose en sus errores y en los en los pecados o en los errores pasados, sino que cada uno de ellos vino delante del Señor, se arrepintió y el amor de Dios que está sobre ti, está sobre mí, lo levantó. Por eso es de que en este tiempo tú no te martirices tanto por los pecados pasados, porque la sangre de Jesucristo es más que suficiente para cubrirnos y limpiarnos de todo pecado. Ese es el primer paso de fe que debemos de avanzar hacia una mejor expectativa de nuestro Padre Celestial, que nosotros podamos alcanzar cada una de sus bendiciones. Si no te sientes digno de la salvación, tampoco te sentirás valioso como para poder ser próspero en todas las áreas de tu vida. Y ojo, tú eres un hijo nacido de Dios por gracia y obtienes las cosas de Dios por fe. Hace dos semanas que yo compartí, yo les dije, tú y yo nacemos en la gracia, porque somos salvos por gracia. Pero la fe es mi vehículo que me hace llegar y me hace alcanzar lo que yo quiero. Es como que, digamos, todo el Perú es mi gracia. Pero para yo poderme irme de Arequipa a Piura, ¿qué necesito? Un vehículo. Obviamente, naturalmente, necesito un avión o un carro, lo que sea, una patineta, lo que sea. Pero necesito un vehículo. Y sabías de que cada cosa que tú quieras, hay un vehículo que tú y yo tenemos y ese vehículo se llama la fe. Pero ¿es parte del Perú? ¿Es parte de lo que Dios nos ha dado? Sí, tú ya lo tienes, pero mi vehículo me hace llegar. ¿Y eso qué es? Fe. Y esto es importante. Así que cambia tu perspectiva de estar culpándote, de estar derrotado, de estar diciendo, oh, pero pobrecito de mí, pero me equivoqué. No, ¿sabes qué? Jesús es el único que puede salvarnos y es más, Él ya nos ha redimido de todo. En todo lo que tú has creído, lo que tú tienes que hacer es pararte y comenzar a poner en acción lo que tú has creído. Y cuando esto suceda, ¿sabes qué? No hay puertas que se puedan cerrar. Cuando uno le ha creído a Dios y tú pones en acción, ¿sabes qué? Las puertas se abren. ¿Y sabes por qué se abren? Porque Dios está a tu favor. Porque cuando tú confías en Él, todo se abre. Todos los planetas se van alineando a tu favor. Gente se va sumando a tu vida. A pesar de que hay oposición, ¿sabes qué? Cuando tú dejas de ver la oposición y tú comienzas a ver solo la promesa, Dios comienza a juntar a la gente que tú necesitas.
Así es.
Así es de que deja de estar siendo pobre de mí o pobrecito, porque número uno, tú no eres pobre. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, has dejado de ser pobre. Tú eres riquísimo, eres bendecido. Dentro de ti hay una grandeza. Esa grandeza es la que tú la tienes que sacar. Nadie la va a sacar por ti. Es igual. Se dice que en el Perú nosotros somos peruanos y debajo de esta tierra estamos sentados, somos mendigos sentados en un banco de riqueza. Pero yo siempre digo, si somos, ¿por qué somos mendigos? ¿Sabes por qué somos mendigos? Porque simplemente no queremos escapar, porque simplemente no queremos trabajar, porque simplemente queremos tener las cosas fáciles. Y eso es lo que uno de nuestros políticos nos quiere mostrar o nos quiere dar. Que todo sea fácil. Pero ¿sabes qué? Si quieres algo que dure, trabaja. Levántate. Esfuérzate. Debajo de esto hay mucha riqueza. Pero para poder yo tener esta riqueza, yo tengo que levantarme, tengo que esforzarme, tengo que trabajar. Y el favor de Dios está sobre mi vida. Ahora mira, la talla de las personas es más importante que la talla del problema. Los problemas que uno pueda tener siempre van a estar ahí en tu vida. No hay forma de poder de pronto sacarlas. ¿Sabías de que estos problemas que podamos tener hasta cierto punto no nos detienen, sino simplemente tienen que llevarnos al éxito? El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo yo puedo vencer al mundo? ¿Cómo puedo ser yo un vencedor? ¿Sabes cuándo te conviertes en un vencedor? Cuando de pronto hay crisis. Y cuando hay crisis, lo único que va a revelarnos, lo único que Dios va a sacar de nosotros, tiene que sacar lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos, nuestra confianza no está puesta en lo de afuera, nuestra confianza está puesta en sus promesas. ¿Dificultades van a haber? Sí. Pero a pesar de que hay dificultades, yo tengo que saber de que lo que tiene que revelarse de mí no son las dificultades, sino tiene que revelar lo que yo soy dentro. Y a quién tengo dentro es al vencedor.
Así es.
Y si yo no tengo al vencedor, entonces yo soy más que bendecido en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, pero Jesús fue un maestro para enseñarnos a conocer al Padre. Y Él quiere que nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Y sabías de que Él quiere también que tú te acerques y le pidas cosas? Jesús nos enseñó eso. Jesús nos enseñó a que le pidamos. Jesús no dijo, quédate callado, es más, cada vez que vengas delante de Dios, pon tu cara de cucufato y no le pidas nada. No. Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que acercarnos al Padre y pedirle las cosas. Por eso es de que en Santiago capítulo 4 dice que no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos de la forma equivocada o de la forma incorrecta. Pero cuando pedimos de una forma, de una perspectiva correcta, sabiendo que somos hijos. Y si somos hijos, somos bendecidos por Él. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia. En la Biblia nosotros podemos encontrar dos pasajes muy parecidos que lo habla, que es en Lucas y lo habla en Mateo. En Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13 dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán, y sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11 dice: si siguen pidiendo, recibirán lo que pides. Si siguen buscando y encontrarás. Si sigues llamando a la puerta, se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará buenos regalos a quienes le pidan? Ahora, claro, acá está muy claro lo que está diciendo en estos dos pasajes que acabamos de leer. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice que nosotros tenemos que pedirle. Ojo, a veces nosotros inclusive pedimos, ¿sabes cómo pedimos mal? Cuando nosotros pedimos cosas chiquitas, pequeñitas, ¿no? Cuando nosotros pedimos, Señor, solamente quiero pagar mis deuditas y eso es todo. Y yo creo que Dios dice, estás pidiendo mal, pide algo mejor. No, Señor, solamente quiero ganar el sueldo mínimo. Estás pidiendo mal, no te puedo dar algo porque yo no soy mezquino. No te puedo dar algo chiquito porque yo soy un Dios de bendición y de abundancia. Por eso es de que tú y yo a veces no recibimos las cosas porque estamos pidiendo de la forma equivocada. Y como dice en Santiago, estamos pidiendo mal las cosas. ¿Sabías de que Dios quiere que tú pidas y que lo pidas bien? Si tú te acercas, si tú tienes la oportunidad de acercarte, no sé, donde un rey, donde un presidente, donde alguien que, no sé, Bill Gates, y te dice, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo doy, ¿no sería ridículo que tú te acerques y le digas, dame un plato de comida? El otro te va a decir, ¿para qué te voy a dar un plato de comida si al final te puedes acercar a cualquier comedor popular y ahí te lo van a dar? Pídeme algo que valga la pena. Pídeme algo que realmente tú quieras ser bendecido. No quiero que seas un mendigo, quiero que seas una persona igual que yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es de que a veces nosotros pedimos cosas pequeñas y Dios dice, no te puedo dar eso porque yo quiero que pidas bien. Y cuando tú pidas bien, cada cosa que pidas tú tiene que ser con un propósito en la vida. Dios no solamente quiere pagar tu deuda, Él quiere que tú seas una bendición para las personas que están alrededor tuyo. Si tú vas a decir, Dios, quiero pagar esta deuda, Dios te va a decir, ok, yo te voy a dar todo esto y también la deuda de quién quieres pagar. Oh, también quiero pagar la deuda de aquel y de aquel. Ok, yo te quiero dar todo eso. Esa es la forma correcta, pero a veces cuando somos mezquinos, hasta cierto punto somos mendigos, estamos orando por cosas pequeñas. Dime, cuando tus hijos vienen y te piden, y te has dado cuenta que tus hijos te piden, ¿es verdad o no? ¿Te piden o no te piden? Claro que sí. ¿Y cómo lo hacen? Cuando ellos vienen y te dicen, papito, ¿me puedes dar esto o aquello o el otro? Y tú como padre, dime, ¿no le das eso? Es más, si no tuvieras más, ¿no le darías más? Claro que sí. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque tú los amas a tus hijos. Entonces, si tú amas a tus hijos, ¿por qué nosotros nos tendríamos que atrever a pensar de que Dios es diferente? Que Dios, obviamente, si yo me acerco a Dios y le digo, papá, dame esto, no, Él nunca o jamás me lo va a dar. No, nosotros tenemos que saber de que Dios es un Dios que Él quiere que tú te acerques y le pidas bien, y pídelo con toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no seamos pobres, sino que nosotros somos riquísimos en Él.
Así es.
Por eso es de que algunas personas dicen, oh, el Señor me ha mandado esta enfermedad. Seguro que Dios me ha mandado esta enfermedad porque Él me quiere enseñar algo. Yo digo, esto es una mentira, esto es algo, no es de Dios, es del diablo. Quiero que me entiendas bien. Alguien se va a molestar, no importa que se moleste. Pero ¿sabes qué? Cuando una persona está pensando de esa manera, es porque tú eres una persona religiosa. Es porque tú eres una persona que no estás logrando entender lo que Jesucristo ya ha hecho por ti. Y la Biblia dice que Jesucristo llevó todas tus enfermedades. No hay ninguna enfermedad que Jesús no haya llevado. Él se llevó todo, todo, todo. Entonces, si Él se llevó todo, yo no puedo estar pensando en que Dios me ha enviado algo para enseñarme algo. Dime, ¿tú harías eso con tu hijo? ¿Tú le pondrías una enfermedad a tu hijo? ¿Tú le pondrías problemas a tu hijo? No. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque tú los amas. Entonces, si tú los amas, y lo que hemos leído, si tú y yo sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial?
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué tenemos que estar pensando que el Señor es así? Y es más, el Señor no te quiere dar algo material. ¡Qué es absurdo! ¿Sabías de que Dios te ha puesto en esta tierra? Y Dios te ha puesto un cuerpo, y Dios te ha dado una mente, y también Dios ha configurado nuestros cuerpos humanos para que habitemos en este mundo material. Uh-huh. Así de que si Dios lo ha hecho, es porque la voluntad de Dios es de que tú y yo podamos vivir en abundancia. No es que algo Dios se le pasó la mano y Él quiere que tú seas solo, no, que vivas en lo espiritual. No, Dios nos ha dado un cuerpo material y nos ha puesto en este mundo donde vemos cosas, hay cosas materiales que necesitamos, y Dios lo sabe muy bien. Por eso es de que debajo de esta tierra, de este globo, ha puesto mucha riqueza, y Dios ha hecho, acá te estoy poniendo toda la riqueza para que tú la puedas disfrutar. Dios nos ha puesto por encima de todas las cosas, y esto es lo que nosotros tenemos que saber. En Efesios capítulo 3 versículo 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sabías de que hay un poder que actúa en ti y en mí?
Así es.
Hay un gran poder que cuando tú te acercas y le pides algo a Dios, Dios te dice, yo quiero que tú tengas éxito, yo quiero que tú tengas salud, que seas feliz en todas las áreas de tu vida. Y también no solamente quiero bendecirte espiritualmente, sino que también quiero darte materialmente.
Así es.
Quiero darte algo bueno. Por eso es de que la Biblia dice en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y sabías que a veces, creo que hemos malinterpretado a veces este pasaje. Porque a veces creemos de que para poder ser próspero, nuestra alma tiene que ser próspera y todo lo vamos a recibir rápido porque nuestra alma es próspera. No. Yo creo que cuando habla acá de que tu alma sea próspera, no te saltes. Dice, yo deseo que tú seas próspero, o yo deseo que tu alma sea próspera para que tengas todas las cosas. Y yo creo que ahí es cuando Dios te está diciendo, quiero que tú debes de aplicar la sabiduría de Dios para que prospere todas tus áreas. Pero ¿cómo yo puedo tener sabiduría de Dios? Cuando yo comienzo a conocer todos los beneficios que Jesús me ha dado a mí. Y cuando yo entiendo y agarro cada uno de esos beneficios, yo vengo y los pongo en mi corazón. Y ojo, de mi corazón es donde sale todo. Sale la vida o la muerte, sale la prosperidad o la pobreza, sale todo. Por eso es de que Dios quiere que de tu corazón, de tu vida, la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón. Y cuando está en mi corazón, entonces milagros comienzan a suceder. Cuando hay algo en tu corazón, siempre va a haber dificultades alrededor de nosotros. Pero ahí es cuando el versículo que dice, puedo ver cosas, puedo ver de que parece que nada va a cambiar, pero mis ojos no están puestos en lo natural, sino que están puestos en lo espiritual, en lo que la palabra de Dios dice. No en lo que los demás dicen, sino en lo que Jesús o en lo que Dios ha puesto en cada una de sus promesas. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Por eso es de que cuando yo entiendo lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que dice 3 Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado, es próspero dentro de ti. Porque cuando hay prosperidad dentro de mí, todo lo que está alrededor simplemente se comienza a alinear. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que tú vivas en salud, en buena salud, en una buena economía, que tengas lo mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Sabías? Dios quiere lo mejor para ti, pero muchos de nosotros a veces no podemos verlo. Es más, ¿te has dado cuenta que hay mucha gente que está solamente se ha quedado pegada en el pasado? Mirando el pasado, diciendo, hace muchos años atrás nosotros vivíamos con esto, con esto, con esto, había buena comida. Yo puedo escuchar a veces a mis tíos o a la gente mayor, y siempre los antiguos van a decir, en mi tiempo no había todo lo que ahora hay. En mi tiempo había buena comida, había buenas cosas, había esto, aquello. Lo cual es verdad, pero ¿sabes qué? Yo no puedo vivir en el pasado, porque el pasado no lo puedo cambiar, y el pasado tampoco no lo puedo traer al presente. Lo que yo tengo que ver es de que en este tiempo hay mayores cosas que anterior. Y esto es una decisión mía de poder creerlo. Por eso es de que la Biblia dice que nosotros podemos bajar el cielo a la tierra. El cielo a la tierra baja cuando tú tomas la decisión de bajarlo. No es algo grupal, es algo personal.
Así es.
Si tú no te apropias de la palabra en una forma personal, ninguna persona te lo puede bajar para ti. Las bendiciones de Dios no son grupales. Las bendiciones de Dios son personales. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, cada promesa que tiene la palabra, agárrala, apropiate tú, no tu esposa, no tus hijos, tú, porque es algo individual. No te olvides, Dios es un Dios de corazones. No habla de corazones grupales, habla de corazón, de personas individuales. Por eso es de que la salvación no es por familia, la bendición es personal. Y las bendiciones de Dios también son personales, pero tú tienes que apropiarte de ellas. Y no es tan solamente conocer la palabra y recitar, sino que está bien, si la recitas está muy bien, pero ahora apropiate y actúa sobre lo que tú has creído. Y milagros van a comenzar a suceder en tu vida. Amén. Antes de terminar con este servicio, me gustaría hacer una invitación. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, yo necesito de ti, yo quisiera que ahora mismo, donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Y yo necesito de ti. Y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque a partir de hoy día yo pertenezco a tu familia y yo soy tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.